Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Es una frase de James Russell, hoy es el aniversario del poeta americano. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas van a empezar la semana con caídas en toda Europa en torno a las 4 décimas. Las caídas del IBEX, según el futuro del IBEX que empieza a negociar ahora mismo, parece que van a estar en torno a las 3 décimas cuando abra dentro de una hora. Está el futuro en los 8.130. El futuro americano viene bajando un poco menos 2 décimas el S&P en 3.895. Pero lo que verdaderamente se vigila es otra caída, la de los bonos, que sigue produciéndose y que eleva los rendimientos, lo que augura la llegada de la inflación en algún momento, algo que viene también contrastado por la subida de los precios de las materias primas. El petróleo con el crudo ligero americano, ahí lo vemos en las pantallas de XTV, rebasando de nuevo los $60 barril, o los futuros del cobre máximos de 10 años. Tiene mucho que ver la demanda china, que está viva, están entre las razones más importantes. Veamos qué dice. En un instante le saludamos el director general de Analistas Financieros Internacionales, David Cano.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a enfocar eso y las otras claves de la actualidad enseguida también en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, para examinar cómo va el asunto de la pandemia y las vacunas, con el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba y con el abogado y profesor Fernando Zunzunegui. Hoy que vemos a los empresarios en España con un poquito más de confianza en la recuperación. 2 de cada 3 esperan estar en los niveles previos al COVID dentro de un año, según el informe que han elaborado COE y KPMG. Lo comenta el presidente KPMG, Hilario Albarracín.
El impacto de la pandemia en la actividad económica todavía perdura y 7 de cada 10 directivos españoles califican la situación actual como mala o muy mala. No obstante, a 12 meses las perspectivas mejoran y 2021 será un año de transición hacia la recuperación en el que las empresas esperan incrementar su facturación.
La situación es peor en Cataluña, 6 noches de disturbios, estallan los empresarios, habla el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Exigimos responsabilidades políticas al gobierno de la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona, delante de una falta de, yo diría, soporte, de apoyo importante a los a las fuerzas y cuerpos de medios de seguridad, en este caso de Cataluña.
En clave geoestratégica, Miguel San Martín, China mueve ficha. El ministro de Asuntos Exteriores pide a Estados Unidos que retire los aranceles de su antecesor Donald Trump y deje de injerirse en asuntos internos.
Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido la reanudación de las relaciones y un tono más cordial, pero no está claro si hará cambios importantes en las políticas hacia China, ya que sigue acusando al país de robo de tecnología y de espionaje. Por eso, el titular de Exteriores prefiere apostar por el diálogo y además ha reconocido que las acciones de la administración Trump para reprimir y contener a China infligieron un daño inconmensurable y pedía a Washington que, además de eliminar los aranceles a los productos chinos, abandone también lo que califica de supresión irracional del sector tecnológico de ese país. También que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones.
Y otra parte que vemos esta mañana es que Irán accede a que la Agencia Internacional de Energía Atómica, sus inspectores, vuelvan a verificar el programa nuclear durante 3 meses.
El director general del organismo, Rafael Grossi, reconoce que es un pacto provisional y de solo esa duración. La intención es dar a Estados Unidos e Irán tiempo para llegar a un acuerdo y que vuelvan al acuerdo nuclear de 2015, el 5+1. El titular iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, dice que cuando todos vuelvan al acuerdo, ellos cumplirán sus compromisos.
Ha habido un fracaso estrepitoso por parte de los europeos y los estadounidenses en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora hemos reducido el nivel de nuestro compromiso, pero lo que siempre hemos dicho es que es reversible en el momento en el que vuelvan a cumplir plenamente. Nosotros también lo haremos.
Mientras tanto, el acuerdo es más limitado, ya que los supervisores de la ONU solo tendrán acceso al 70% de los permisos que tienen actualmente.
Sobre la pandemia, con más de 500,000 de muertes en Estados Unidos, cifra que está impactando mucho a las autoridades, dice el doctor Fauci, responsable que no hay que bajar la guardia. En espera, en España estamos de los datos del fin de semana. Algunas comunidades autónomas también han anunciado descensos en la curva de contagios.
Sobre todo Castilla, León, Navarra y Baleares son las que más lo notan. En cambio, en Cataluña se ha aumentado y sigue superando el millar de contagiados diarios. Varias comunidades han aliviado las restricciones este fin de semana ante la caída también de ingresos en hospitales, pero mantienen medidas como los cierres perimetrales y el toque de queda. En otras, como Madrid, sí ha subido ligeramente la presión asistencial en los hospitales y hoy van a realizar test de antígenos a las personas que trabajan en las dos grandes estaciones de tren.
Pero hay mucha preocupación económica en España. En España, más de un 20% de los expedientes de regulación temporal de empleo de ERTEs pueden acabar convirtiéndose en despidos en ERES.
Así lo dice el presidente del Consejo General de Graduados Sociales. Espera que muchas de las empresas que están en ERTE puedan volver pronto a su actividad con un volumen de negocio similar al de años anteriores, pero dice que el camino va a ser muy largo y que otras no van a conseguirlo y acabarán realizando un ERE, cerrando o solicitando un concurso. Dice que sería necesario prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, aunque no haya estado de alarma, y sobre la posible derogación de los aspectos centrales de la reforma laboral, dice que no es el momento oportuno para llevar a cabo esa modificación y que causaría más incertidumbre e intranquilidad en las relaciones laborales del país.
Casi un año después, las empresas siguen esperando ayudas directas que apoyan hasta dirigentes, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Y dice que si no, por lo menos que les den a las autonomías más recursos para llevar a cabo esas líneas de apoyo, sobre todo en el plano crediticio. Considera que los créditos subvencionados implican un compromiso de la empresa de futuro y al mismo tiempo una subvención directa. También apuesta por la modernización del sector turístico.
El turismo va a volver porque es una actividad que va a continuar creciendo en todo el mundo. Lo que nosotros también tenemos que aprovechar es para hacer las reformas necesarias, para digitalizar, para modernizar, bueno, pues para readecuar también nuestra oferta. Pero lo que está claro es que este es un sector fundamental en nuestra economía y que tenemos que intentar cada vez que genere empleo de mayor calidad, de mayor fortaleza salarial.
Y en la agenda del lunes, ¿qué nos trae Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos con la agenda de Today lunes, que comienzo en Alemania porque se publica el índice de confianza empresarial IFO de febrero, para el que se espera una ligera mejora. El informe mensual del Bundesbank y emite deuda a 12 meses. También subasta deuda Francia. El Parlamento Europeo y el portugués organizan una conferencia virtual sobre la estabilidad y la gobernanza económica en la Unión, en la que intervendrán los presidentes de la Comisión, del Consejo Europeo y del BCE. El Instituto Nacional de Estadística publica los índices de cifras de negocios en la industria de diciembre. Atención, porque Berkshire Hathaway publica sus resultados empresariales. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora atentísimos al socio de AFI, David Cano, que nos cuente cómo ve el futuro económico patrio, qué miedito da y dónde puede invertir Sara Bot. Bien. O mejor, quién puede invertir en Sara Bot. Atención, atención, se ofrece robot en buen estado. Voy a sacar a bolsa el 25% de mis tornillos. Ay, ¿hago una OPV por esos componentes? Jeje. ¿Tendré éxito? Ahora le escucho. Chao.
Eso, quédate atenta, Sara. Gracias. Enseguida saludamos a David Cano.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes en Madrid que están complicando el tráfico. En la entrada por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde, y en la M50 en Villaviciosa Dodón en sentido A6. En Barcelona, lo más complicado, la entrada por la C31 en Badalona, y en Alicante muy congestionada la A70 en el Baccarot en sentido norte. Además, muy pendientes de la nieve, que está afectando a 38 carreteras en total de la red viaria principal transitable, pero con mucha precaución. En Segovia, la AP6 en el Espinar, y en la AP51 en Villacastín, en Ávila, la AP6 en Abanero, y en Burgos en la A1 en Lerma y en la AP1 en Rubena. Como ven, el tiempo no acompaña, así que especial precaución al volante.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Damos la bienvenida a nuestro invitado capital. Vamos a analizar el gran tema económico del momento, la llegada, o por lo menos el temor a la llegada de la inflación. Aquí está con nosotros David Cano, que es socio de analistas financieros internacionales AFI y director general de AFI Inversiones Globales. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo.
Pues te vamos a escuchar con mucha atención porque nos da la impresión de que empieza ya a consolidarse ese miedo a la llegada de la inflación. ¿La caída de los bonos americanos es lo que nos está advirtiendo?
Sí, se consolida el miedo a la inflación porque entendemos que va a venir. Y que es buena noticia, ¿eh? Ahora si quieres profundizamos, porque
¿Ah, sí?
Así en principio uno puede decir, bueno, ¿cómo que es buena noticia que hay inflación? Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando, y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador, que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar y, sin embargo, los tipos de interés pues van a ser reducidos, ¿no? Pero como digo, como economista, buena señal por lo que significa de recuperación, buena noticia por lo que significa de alivio de la carga de la deuda de los estados y mala noticia para un ahorrador que, como hemos dicho muchas veces, claro, pues tendrá que cada vez convertirse más en un inversor para intentar mantener al menos el poder adquisitivo en este nuevo contexto.
Entendemos la parte buena, efectivamente, por lo que significa que traduce economía que empieza a moverse y deudas que están en máximo de todos los tiempos que pueden empezar a encogerse, porque es lo único que encoge una deuda, ¿no? La inflación o la condonación.
Bueno, o el crecimiento económico, pues sería mejor. Claro. El crecimiento económico, al final, como sabemos, el ratio de endeudamiento se suele medir deuda partido el PIB. Ojalá tuviéramos un muy fuerte crecimiento del Producto Interior Bruto y eso provocaría una reducción de la carga de la deuda, que fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. También entonces los estados salieron muy endeudados, pero en los siguientes 15 o 20 años la economía mundial experimentó una tasa de crecimiento tan fuerte que permitió esa reducción de endeudamiento. Ahora no parece previsible que la economía mundial vaya a crecer mucho, por lo tanto, ese alivio de la carga de la deuda, por un lado, viene con tipos de interés muy bajos, es verdad, pero el otro, evidentemente, viene en términos de un mayor nivel de los precios, que al final la deuda, como en términos nominales, es constante. Bueno, pues cuanta más inflación haya, pues más fácil es el repagar esa deuda, claro.
Claro, mala noticia para ahorradores, decías, David, para inversores en renta fija también, ¿no?
Claro, exacto. Estáis comentando, ¿no? El repunte de los tipos de interés, sobre todo el tramo largo de la curva, vuelvo otra vez, el aumento dependiente de la curva de tipos de interés, es decir, la diferencia entre el tipo de interés a 10 años y el tipo de interés a 2 años está repuntando. De nuevo, como analista, eso es una señal cíclica muy positiva. Acordaos cómo hace 3 años hablaba de cómo la pendiente de la curva de Estados Unidos se había hecho muy plana o incluso negativa y eso advertía del riesgo cíclico. Bueno, pues ahora es una señal que nos lanzan los mercados financieros. Cuanto mayor sea la pendiente, más expectativas de crecimiento existe. Pero en este caso también lo que está diciendo el mercado es, oye, va a haber algo de repunte de inflación, yo exijo tipos de interés más altos. Los bancos centrales, de momento, a corto plazo, en los 2 próximos años, no van a subir los tipos, y de ahí que los tipos a 2 años estén anclados en la zona muy, muy baja, y esos son los dos factores que explican ese repunte de la pendiente. Señal cíclica, y que los bancos centrales nos han anticipado que no van a reaccionar subiendo los tipos de interés, al menos en los 2 próximos años. Y sí, Volvemos otra vez a esas famosas frases. Ya hemos tenido varias ocasiones en las que las hemos advertido. La renta fija no es fija. Los precios de los bonos se mueven en sentido contrario a los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, el precio del bono cae. Y además lo puede hacer con cierta intensidad. Por ejemplo, en un bono a 10 años, cada 100 puntos básicos que suban los tipos de interés, es decir, si pasan del 1 al 2%, un bono con vencimiento a 10 años que tiene aproximadamente ahora una duración de 8 o 9, implica una pérdida del 9%. Es decir, un inversor americano, que es donde más se está produciendo ese repunte de los tipos de interés. En agosto los tipos estaban al 0,50, más o menos ya están en el 1,5, bueno, no están en el 1,5, pero casi están en el 1,5 el bono a 10 años, es decir, ha tenido una pérdida del orden del 8%. Y eso mismo en un bono a 30 años, que ya está en la zona del 2 y pico%, implica una pérdida del 13%, ¿no? Por lo tanto, bueno, volvemos a poner de manifiesto que eso es, que la renta fija no es fija, que el precio se mueve en sentido inverso a los tipos de interés por un factor multiplicador que es la duración, que está muy vinculada al vencimiento del bono y que en contextos de subidas de tipos de 100, 200 puntos básicos, las pérdidas en renta fija en el tramo largo pues pueden ser de ese orden de magnitud.
¿Y a qué empresas puede perjudicarle también esto? ¿A qué tipo de empresas?
Bueno, teóricamente a las empresas más endeudadas, ¿no? Lo que sucede es que aquí, esto habría que analizar, posiblemente las empresas esta vez lo han hecho muy bien en el sentido de que toda la deuda que necesitaban ya la han cogido, ya la han asumido, ya han tomado toda esa deuda. Es decir, que no... insisto, habría que ir caso a caso, ¿no? Pero no hay la perspectiva de que las empresas estén ahora en los procesos de renegociación del endeudamiento. Pudiera suceder que ya hayan hecho todas las renegociaciones, que ya hayan hecho los deberes en el último año y hayan... Ahí es donde se va a ver, ¿no? Y como las direcciones financieras de muchas compañías han hecho muy bien las cosas. Han aprovechado el último año para refinanciar, para asumir deuda a plazos muy largos, aprovechando un contexto de tipos de interés muy, muy reducidos y posiblemente se han garantizado tipos de financiación del 0,5 o del 1% por los próximos 10 años. Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Si este contexto de tipos de interés al alza se consolida, bueno, pues veremos qué empresas y qué estados y qué tesoros han hecho muy bien los deberes, han aprovechado los últimos 12 meses de tipos bajos para alargar vencimientos. O que lo pueden aprovechar ahora, porque a pesar de que los tipos están subiendo, bueno, todavía estamos hablando de tipos de interés tremendamente bajos.
La parte que más cuesta creer, David, es la recuperación propiamente dicha de la economía, o de la demanda, por ser más concreto, salvo sí, en China, sí, donde parece que está la explicación de la subida de los precios de materias primas, por lo que está comprando China.
Eso es.
En el resto del mundo...
No, también.
¿También?
Ya sé que sorprende, ¿no?
Está pasando.
Está pasando. China, efectivamente, en el segundo trimestre ya recuperó todo el PIB perdido, ya está creciendo al 6,5% interanual, está casi como si no hubiese pasado nada. En Estados Unidos seguramente este otoño hayan recuperado todo el PIB perdido y es verdad que en Europa o en España seguramente necesitemos un par de años. Pero la caída del Producto Interior Bruto se produjo el año pasado entre marzo, abril y mayo y desde entonces estamos asistiendo a un crecimiento. Está avanzando el PIB. ¿Que no hayamos recuperado el nivel que había el 1 de febrero del 2020? Es verdad. Pero mes tras mes la actividad económica está creciendo. Los indicadores están ahí. Y de nuevo, no solo es lo que ya esté pasando, sino lo que previsiblemente va a pasar dentro de 3 o 6 meses. Toda esa liquidez ingente que han inyectado los bancos centrales se está trasladando a la economía real. Hay un montón de liquidez en la economía real, no solo en los mercados financieros. Y vuelvo otra vez, y aquí espero que no pequemos de optimismo, pero es verdad, uno puede intuir que en verano la situación relativa al coronavirus pues tiene que estar bastante normalizada y por lo tanto puedes pensar, ¿verdad?, que en los próximos trimestres va a continuar ese crecimiento económico. Pero bueno, podríamos debatir si eso se va a cumplir o no. A tu pregunta concreta es de si hoy la economía está por encima de los niveles que teníamos hace 3 o 6 meses, es un sí contundente, con un avance del PIB que, insisto, últimos 3 o 6 meses puede ser del orden del 7, del 8%, así lo dicen los indicadores económicos, así lo dice la demanda y eso es una realidad.
Citabas a España, David. Esta misma mañana estábamos contando el informe de perspectivas que han elaborado COE y KPMG. Hay 2 de cada 3 empresarios españoles que esperan estar en los niveles previos dentro de un año, en 2022, no 2, sino 1. O sea, ya empiezan a ver las perspectivas. Pero también dicen, y lo comentaba Hilario Albarracín, que los desafíos más inmediatos que ven es que la demanda no asoma en España lo suficiente como para tirar de la economía, y luego les preocupan también las subidas de impuestos. Aquí nos metemos en otra cosa, que es la política económica.
Claro. Vuelvo otra vez, los datos, los indicadores económicos están ahí, apuntando a esa recuperación. Es verdad que también depende en qué sector pertenezcas y en qué zona geográfica estés. Evidentemente, si es sector turístico, pues tu situación económica pues no es la misma. Y si estás en una comunidad autónoma o en otra, quiero decir con esto que a veces tras ese gran agregado macroeconómico hay que ir analizando sector a sector, compañía acompañan, pero que los datos sobre el crecimiento económico están ahí, y que las perspectivas con un crecimiento este año avanzando a tasas del orden del 5 y pico y el próximo año al orden del 3 y pico, bueno, pues como digo, sí, debe ser en 2022 cuando recuperemos ese Producto Interior Bruto. Ahora, es verdad que esta crisis nos deja una serie de cambios o de debilidades, no sé si decir estructurales, lo decimos hecho al principio, del elevado endeudamiento público, ¿no? Y esto hay que resolverlo. Y decíamos al principio cómo el endeudamiento público puede venir vía aumento de la inflación, y luego habrá que debatir si tiene que venir también vía reducción de los gastos o vía incremento de los impuestos, ¿no?
¿Qué sería lo más saludable?
Pues seguramente la combinación, un poco de todo, ¿no? Y hombre, a mí como economista lo que más me gustaría es que fuese una vía crecimiento del Producto Interior Bruto, con una inflación controlada del 2%, con un aumento del gasto público, ojalá fuese así, con una reducción de los impuestos, pero claro, evidentemente, pues no es posible, ¿no?, pedir todo eso. Si tuviese que elegir una única cosa, yo diría que vía crecimiento de la economía, una economía que tiene mimbres para crecer, una economía que tiene que ser tecnológicamente mucho más avanzada, que tiene que ser mucho más sostenible. Yo creo que hablamos mucho del Next Generation EU, ¿no? Pero por ver el lado siempre positivo de las cosas, ahí al final tenemos una oportunidad enorme, hay un montón de dinero disponible que tenemos que aprovechar para esa necesaria, bueno, aceleración de la intensidad tecnológica de nuestra economía, de la europea y de la española, copiando, imitando a una de las claves que hemos tenido en Estados Unidos y en China. Si han crecido más que el resto, si han soportado mejor la pandemia, tiene mucho que ver con su intensidad tecnológica. También nosotros, aunque tengamos menos intensidad tecnológica, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido tecnología? El efecto de la pandemia hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Yo creo que en esto hay absoluto consenso. Pero hay otro consenso, y es que tenemos que financiar un crecimiento económico que sea sostenible. También esto es polémico, pero a mí sí me gustaría incidir sobre ello. Esta crisis nos está enseñando muchas cosas, y una de ellas nos enseña es que hay que hacer mucho más caso a los científicos, que ya nos venían advirtiendo hace tiempo de las zoonosis. Esto ha provocado una crisis coyuntural, ha provocado que nos hayamos tenido que quedar en casa durante unos cuantos meses, ha provocado ciertos problemas, pero que, insisto, tiene pinta de que van a ser coyunturales. Un cambio climático no es coyuntural, un cambio climático es estructural, y los daños que se provocan en la economía de un cambio climático son estructurales, ¿no? Bueno, pues tomemos nota y aprovechemos, y como digo, ¿no?, ojalá, y yo prefiero quedarme en esto, ojalá aprovechemos todo este dinero que llega del Next Generation EU, que va a ser intenso y en condiciones muy, muy, muy ventajosas para acelerar nuestra transición tecnológica y conseguir que tengamos una economía sostenible. Y esto, Europa sí va por delante de China y de Estados Unidos, ¿no? Y hoy nos puede parecer que es una bobada o que es una tontería, pero seguramente sea la clave de la economía líder dentro de 10 años. Hoy las economías líderes son aquellas que hace 10 años vieron venir el tsunami tecnológico y se posicionaron. Bueno, pues posicionémonos a lo que puede ser la gran clave diferencial dentro de 10 años, porque tal vez o somos sostenibles o no seremos. Y en el proceso de inversión hablamos cada vez más de la rentabilidad, hablamos cada vez más del riesgo, pero tenemos que hablar cada vez más del impacto, esa tercer vértice, esa tercera línea a la hora de hacer inversiones, a la hora de planificar un crecimiento económico, bueno, pues claramente tiene que estar ahí, y ojalá en esto Europa sea líder.
Sí, señor. Don David Cano, socio de analista de Financieros Internacionales AFI, director general de AFI Inversiones Globales. Gracias por compartir visión.
Siempre es un placer.
Un saludo.
Hasta la próxima.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Con María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro de EGECOM, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Hola María José, muy buenos días.
Buenos días Luis Vicente.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien, parece que un poquito más tranquilos esta semana, ¿no?
Da la impresión.
O tenemos esa sensación.
Sí, sí. Ahora comentamos. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Bien, Vicente, mucho gusto estar con vosotros.
¿Y esta semana un poquito mejor o un poquito peor?
Bueno, yo creo que estamos en lista de espera. Evidentemente el tema sanitario ha mejorado y eso es muy importante porque, bueno, va a permitir algo de desescalada. A ver si se animan ya las comunidades autónomas a dejar de tener los temas perimetrales entre comunidades, que creo que al final está haciendo bastante daño. Entonces, bueno, pues yo sí que pienso que estamos ya de bajada y el miedo es obviamente la Semana Santa, a ver qué hace.
Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, querido Fernando? Buenos días.
Buenos días. Algo fresco con el cambio de tiempo. Y, bueno, un poquito a la espera en lo económico.
Sí. ¿Cómo comienza la semana? ¿Qué impresiones tienes?
Bueno, estamos pensando demasiado en la Semana Santa.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero
va a pasar como en Navidad.
Pero no, nadie se atreve a pronunciar el salvemos la Semana Santa, ¿eh? ¿Os dais cuenta?
Bueno, se ha hablado indirectamente salvar Fitur, que va a ser el cambio. Se está hablando mucho de lo que puede suponer la Semana Santa. La Semana Santa está ya amortizada. Lamentablemente vamos a tener que estar en nuestras casas.
Ahora estamos todavía con el calendario de vacunación, con los retrasos de algunas compañías farmacéuticas. También María José nos podrá contar más, ¿no? Viendo los efectos de las vacunas, si cuando alguien es vacunado está ocurriendo mucho en las residencias de mayores, claro, da positivo, en ese caso lo aíslan, alguien contagia cuando es vacunado, no contagia, ¿verdad? Pero puede ser contagiado. Estas cosas las estamos todavía perfilando, parece, María José.
Pues sí, a ver. ¿Qué ocurre? Cuando a una persona la vacunan, lo que están haciendo es evitar que se ponga enferma si se infecta. Eso no quiere decir que no se pueda infectar, pero como está ocurriendo ahora mismo, se están infectando ancianos en residencias que ya están vacunados y no están desarrollando la enfermedad. ¿Qué ocurre una persona que ya está vacunada? Una persona que ya está vacunada no se va a poner mala, pero si está infectada, a una persona no vacunada sí que le puede provocar la infección y la consiguiente enfermedad. Entonces, en todo eso tenemos que ser precavidos. Los vacunados no pueden empezar a abrazar a todo el mundo porque pueden contagiar, ¿vale?
Sí.
Y eso es algo que creo que hay que dejar claro y sigo echando de menos una gran campaña de comunicación, ya que tenemos el gobierno del marketing, que se cuida muy bien de su propia comunicación, pues debería cuidar también muy bien este tipo de matices, porque al final nos ayudan a convivir a todos con la pandemia. Pero, de cualquier manera, tenemos los datos de Israel, que es que son espectaculares lo que está obteniendo ya de efectividad de la vacuna. Ya no hablamos de ensayos clínicos, estamos hablando ya de la vida real, y eso tiene mucho valor. fijaros que las infecciones, protege de las infecciones la vacuna un 95,8%, de síntomas un 98%, de hospitalizaciones un 98,9%, de enfermedad grave un 99,2% y de mortalidad un 98,9%. Son los datos en vida real que Israel está compartiendo de la vacuna de Pfizer en concreto, que son la que ellos pusieron. Entonces son unos datos espectaculares y por eso necesitamos que se corra muchísimo en la vacunación, porque es la única manera de proteger. Protege al individuo, pero eso no quiere decir que el individuo vacunado proteja a la sociedad, ¿vale? Sí. De la infección. Entonces, bueno, pues todo esto te da un escudo de protección, que es lo que nos puede hacer salir adelante, lo que nos puede evitar que las cepas nos compliquen la vida, porque siguen surgiendo cepas diferentes por todos los sitios. Y bueno, pues en España parece que vamos aumentando el ritmo de vacunación. Se han inoculado el 81,1% de las dosis que se han repartido en las comunidades autónomas, lo cual es una buena señal. Tenemos ya casi 3 millones de vacunados, pero esto es solamente el 5% de la población. Evidentemente, necesitaríamos un ritmo de 2 millones de personas vacunadas a la semana para alcanzar el 70% a finales de septiembre, y esto significa salvar el verano, salvar el turismo. Pero la Semana Santa, estoy totalmente de acuerdo con Fernando, no es salvable la Semana Santa. La Semana Santa, por desgracia, es para quedarse en casa, porque estamos pasando la tercera ola, pero con las cepas tan contagiosas que hay, no estamos exentos de que, según acabe la tercera, estemos ya metiéndonos en la cuarta ola. Y de hecho, bueno, pues se van conociendo datos del virus poquito a poco, porque esto todo es muy reciente, estamos hablando escasamente de un año, pero fijaros que el COVID-2 respecto al 1, es decir, esta última pandemia que se ha producido, la diferencia es que este virus que nos atacó de una manera tan agresiva mejoró entre un 30 y un 40% su adhesión al receptor humano de las células. ¿Y cómo lo hizo? Añadiendo unos simples azúcares. Fijaros cómo trabaja la biología.
Impresionante, con qué velocidad. Si trabajáramos así la economía, podríamos arreglar todo más rápido. ¿Verdad que sí? Hablando de la economía, no sé si habéis visto que CEO y KPMG han realizado un informe de perspectivas y concluyen que 2 de cada 3 empresarios y ejecutivos españoles creen que volverán a niveles previos a la pandemia dentro de un año, según explica el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín.
El impacto de la pandemia en la actividad económica todavía perdura y 7 de cada 10 directivos españoles califican la situación actual como mala o muy mala. No obstante, a 12 meses las perspectivas mejoran y 2021 será un año de transición hacia la recuperación en el que las empresas esperan incrementar su facturación.
A ver, Miguel Córdoba, que no te llamemos pesimista, ¿no te convence?
No. Bueno, se me va entrecortando la voz. Creo que efectivamente lo que intentas indicar es, bueno, pues si realmente soy pesimista o optimista, vamos a ver.
Sí.
Yo creo que estamos por sectores. Evidentemente, sectores industriales que puedan volver a desarrollar su actividad, pues sí, lógicamente, en X meses después de que se haya producido la vacunación, pues deberían estar funcionando. Y no hay ningún problema. El gran problema es todo lo que es el turismo, el ocio, hostelería y demás, el que vengan turistas extranjeros, etcétera, etcétera. Eso no precisamente creo que se va a tardar en recuperar, y yo también creo que una parte de las empresas, microempresas en muchos casos, que había con carácter previo, no van a volver a abrir. He visto que los ERTEs han subido de 700.000 a 900.000 en el último mes. Realmente la situación es muy muy complicada. Yo necesito ver qué pasa después del verano para ver cuándo ya, me imagino que se quitarán las ayudas a los ERTEs, cuántos se convierten en EDES y cuántos son capaces de reabrir.
Claro. Fernando, ¿tú eres de esa opinión también que recoge el informe o no?
Sí, bueno, no, que recoge el informe, no, de la opinión de Miguel. Vamos a ver, el informe recoge la opinión de 1.400 directivos, ¿no? Recoge la opinión generalizada y la que da empleo de los autónomos, pymes. Estaremos igual que antes de la pandemia. Es que buena parte de las empresas no van a reabrir, muchas van a quebrar. Y aquellas viables para que sigan y reabran necesitan ayudas. Y ahí estamos, en cómo se van a seleccionar las empresas
y cómo se van a repartir las ayudas europeas. Esa es la cuestión. Y luego ya sabremos quién va a reabrir con ayudas públicas.
Sí.
A lo mejor esa encuesta vale para las grandes empresas.
Bueno, ahí hay dos líneas distintas, ¿no? Las ayudas directas, esas que se supone que se están estudiando, y las el dinero de inversión de los fondos europeos de Next Generation, que va dirigido a proyectos y sobre los que ya veis que hay bastante poca convicción de que se desarrollen adecuadamente. Hay pocos, no hay mucha confianza en su implementación, parecen que se lo están quedando las grandes compañías, a las pymes lo mismo ni llegan, es decir, hay inquietud al respecto.
Bueno, aquí hay una necesaria colaboración de la banca. Hay una buena iniciativa del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, de crear un código de las prácticas, mejor sería hablar de una guía técnica para la selección de empresas. Ya se ha hecho el estudio previo con Oliver Wittmann, ya se ha visto el sobreendeudamiento y la necesidad de ayudas a las empresas viables y de liquidar de forma ordenada las empresas que no sean viables. Luego, se están dando los pasos. Vamos a ver cómo se materializa ese llamado código de buenas prácticas para seleccionar las empresas que van a sobrevivir.
Y luego sobre las ayudas directas es que todo el mundo sigue clamando por ellas, pero otra semana más esperando. Fíjense que hasta el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, vamos a escucharle y luego seguimos en la gran tertulia de la economía, lo está diciendo.
El turismo va a volver. Va a volver porque es una actividad que va a continuar creciendo en todo el mundo. Lo que nosotros también tenemos que aprovechar es para hacer las reformas necesarias, para digitalizar, para modernizar, bueno, pues para readecuar también nuestra oferta. Pero lo que está claro es que este es un sector fundamental en nuestra economía.
Punto en el que hablaba Ximo Puig, el presidente valenciano, de las ayudas directas, sino de la recuperación del turismo, que es el gran asunto pendiente, claro, para la economía española. Bueno, seguimos en un instante la gran tertulia de la economía.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Ya puedo adelantaros que las bolsas van a empezar la semana en Europa con recortes. Esto se está complicando un poco más, según nos acercamos al momento. Faltan 23 minutos, las caídas son de 7 décimas para el Eurostox y de 7 décimas también para el IBEX 35, están los 8.102, según veo en las pantallas de XTV.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Gracias, José. Así nos sentimos en riesgo 6 de 6 en el comienzo de la semana, con las bolsas ya corrigiendo un poquito. Sobre las ayudas directas, esto es lo que decía el presidente valenciano Ximo Puig.
A mí me gustaría que hubiera también más apoyo de directo, ¿no?, a las empresas en el ámbito estatal, o que se nos facilitaran mayores recursos para poderlo hacer de las comunidades autónomas, sobre todo, por ejemplo, en el plano crediticio.
Eso decía Ximo Puig, el lado crediticio también. Comentemos esta cuestión. María José, ¿qué opinas?
Pues a ver, yo opino que tienen que venir esas ayudas. Evidentemente, se lleva ya un año y que el tejido empresarial español que, como has dicho antes, está formado principalmente por pymes, pues realmente está ya muy perjudicado. Y cuando hablamos de la etapa post-COVID o que ya podamos empezar a recuperar una vida normal, es que fijaros cómo va a cambiar lo que es el comercio minorista y la restauración en nuestro país en cuanto a lo que puede ser el consumo nacional. La vida ha cambiado de todo, si no estamos seguros de que la vida ahora más casera y más familiar que llevamos, queramos volver a recuperar la que teníamos antes. ¿Que saldremos a consumir restauración de fin de semana? Sí, pero el teletrabajo ha venido para quedarse. Entonces, va a afectar muchísimo a sectores que hoy día pues estamos viendo que no tienen cabida, como es, pues por ejemplo, la restauración a empresas, como es la restauración en las zonas donde se localizan las empresas, como es la compra de miles de cosas que ya tenemos a un Amazon que nos lo deja en casa y que nos hemos acostumbrado, y que vamos a volver a salir a la calle para comprar ese tipo de cosas. Y lo que estamos hablando son cosas muy básicas, que no estamos hablando ni de digitalización, ni nada de eso. Estamos hablando de muchísimas empresas que no están recibiendo ayudas y que qué va a pasar cuando pasemos del COVID. Entonces, bueno, son ayudas que necesitan ahora para sobrevivir, pero son ayudas de transformación. El Estado, ya que va a recibir tantos fondos, tiene que crear mecanismos y procesos que ayuden a la transformación del pequeño comercio en España, que ayuden a la creación de empresas diferentes o a la competitividad, porque ese es el verdadero valor de los fondos Next Generation. En España no somos especialistas en crear grandes empresas, lo hemos visto después de muchísimos años, y aunque tenemos que fomentar que nuestras empresas tengan más de 50 empleados, lo que tenemos que asumir es la realidad y trabajar sobre ella. Y aquí no se trata solo de decir, uy, ¿en qué vamos a emplear? Claro, para una gran empresa es muchísimo más fácil poder crear un plan estratégico de desarrollo en los próximos años. Pero para todo ese montón de pequeños comerciantes, de autónomos, etcétera, etcétera, es tremendamente complicado. Y yo veo ahí un reto muy grande, y es el que más me preocupa, porque es el que da de comer a la mayoría de las familias en este país.
Sí, precisamente el informe este que citábamos hace un instante de CEO y KPMG les pregunta a los empresarios eso. ¿Cuáles son los retos? ¿Y sabéis qué responden? Dice, primero, que la demanda se recupere. Efectivamente, María José, lo que dice es tal cual. Y segundo, les preocupan las subidas de impuestos. Bueno, y por supuesto saben qué es lo que tienen delante, como comentaba Hilario Albarracín.
Las tres prioridades estratégicas de las empresas españolas para 2021 son la transformación digital, la mejora de procesos y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Esto demuestra que son conscientes de que necesitan impulsar la digitalización e incrementar la productividad para competir.
Bueno, ¿cómo lo veis vosotros, Miguel Córdoba?
Pues sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes del mapa productivo que tenemos. Entonces, hay mucha gente que son pequeños autónomos, bares, que son dos personas, tres personas. Quiero decir, yo creo que KPMG está pensando más en empresas grandes, que tienen grandes proyectos, que no sé qué, que tienen dinero y capacidad para desarrollarse, para digitalizarse, porque eso cuesta dinero, etcétera. Y luego tener el personal necesario que para que haga todo esto. El 98% de las empresas españolas son pymes o micropymes. Estamos hablando de lo de siempre, el modelo productivo. Es decir, yo creo que son palabras un poco grandilocuentes, pero tenemos que analizar la realidad de España. Y la realidad de España es la que es. Entonces, yo creo que hay que dar ayuda, sí, pero yo creo que hay que ver la viabilidad de esas empresas. Es decir, no sé, si hay empresas que tienen problemas, hay una calle que tiene 12 bares, uno está al lado del otro, pues es posible que parte no sobrevivan. Entonces, ese tipo de cosas habrá que analizarlas, porque no se trata de coger a un millón de empresas o a 2 millones de empresas, que en España hay casi 3, entre autónomos y pymes, y soltar un chorro de dinero público, porque eso no sería otra cosa que un subsidio, y eso no es lo que quiere Bruselas.
Sí, sí, lo analizaba la prensa americana, lo leíamos en el Wall Street Journal, es la gran diferencia, la velocidad en la que se producen los saneamientos. En Estados Unidos es muy rápido, las que no son solventes mueren inmediatamente y eso deja espacio para que nazcan nuevas. Fernando Zunzunegui, ¿qué opinas?
Sí, bueno, la línea de Miguel. Hay una medida que puede ser moralmente perturbadora, y es las quitas de los créditos ICO, que es una de las vías que hemos tenido hasta ahora de ayudas a las empresas, de facilitarles financiación. Si hacemos unas quitas generalizadas, la percepción es que todos los créditos que se reciban no es necesario devolverlos. Y además no se selecciona entre las empresas viables y las que no son. Entre aquellas empresas que han utilizado la financiación para preparar su recuperación, aquellas que se lo han gastado.
eso sería una mala medida, que pudiera combinarse con otras ayudas de la banca y hacer quitas parciales a determinadas empresas viables de los créditos ICO. Desde luego, la fiscalidad es importantísimo. Primero, la seguridad. Lo que no podemos estar ante un vaivén, ante una incertidumbre de cómo va a ser la fiscalidad de las empresas, de las inversiones. Y lo que no corresponde en este momento, cuando estamos hablando de todo tipo de ayudas europeas, de ayudas directas, es incrementar la fiscalidad a las empresas. Ahora hay que dejar un año, dos años, donde se reduzcan y en ningún caso se eleven los impuestos a las empresas.
Y aprovechando que hoy es el día de la brecha salarial, el día 22 de febrero, María José, ¿cómo deberíamos plantear esta cuestión con cierto rigor, ¿no?, en clave constructiva?
Pues a ver, lo de la brecha salarial es un tema que del que venimos hablando ya, bueno, pues de largo, y realmente el tema de la brecha salarial yo creo que al final es algo que se negocia de una manera más particular y más personal, y lo que se tiene que negociar es el salario en base a los puestos y a las competencias. Y mientras no tengamos eso y mientras no liguemos un proceso claro a la asignación de los salarios, pues la brecha salarial va a seguir existiendo. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos una diferencia muy clara entre la manera de pensar, y cuando nos vamos a la diversidad de género es algo que existe. Y es que nuestros procesos mentales son diferentes y en muchos casos las mujeres hemos sido menos exigentes. Y eso es algo que tenemos que cambiar, pero como la mujer en sí, persona a persona, no va a cambiar de un día para otro en cuanto a valorar su trabajo y su remuneración, cuando hablamos en general de la mujer en todos los estamentos, pues yo creo que es algo que hay que apoyar desde los estamentos y desde los procesos y desde los propios departamentos de recursos humanos, y al final hay que valorar puesto y competencias. Y para cambiar la brecha salarial, la diversidad de género, pues tiene que tener clara esta situación. En cuanto a la brecha salarial por la diferencia de género, que creo que es algo que clama al cielo y que, bueno, pues que hay miles de estudios ya que tienen calculados cuántos meses trabaja gratis una mujer al año, que estamos hablando que a partir del mes de octubre en muchas ocasiones está trabajando gratis hasta que finaliza el año. Y creo que sabiendo cuáles son las limitaciones, lo que hay que hacer desde un punto de vista humano es trabajar así.
Miguel.
Bueno, vamos a ver, efectivamente conozco los estudios y estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentaba María José. Evidentemente, yo, la verdad es que he trabajado toda mi vida en empresas grandes y los convenios eran iguales, es decir, los salarios eran iguales para una persona contratada del mismo puesto. Surgían las diferencias cuando la mujer asciende y ya se convierte pues en un mando intermedio o en un directivo. Pues, evidentemente, si la mujer decide pues tener hijos, y etcétera, pues lógicamente su dedicación es menor y lógicamente la parte variable de bonus y demás pues disminuye. Yo esos estudios pues habría que analizarlos y ver si este tipo de cosas existen. Te se habla de la gran empresa. Es muy posible que en el mundo rural, en mundos de pymes, allí sí que haya pues un cierto machismo y una cierta cosa, pero yo la verdad que en los ambientes en los que he vivido el salario era a nivel de convenios igual para hombres y mujeres.
Sí, sí. No es tanto en el puesto, sino en la evolución, ¿no? Lo que hace que al final la brecha salarial sea muy importante.
Si al final coges la masa salarial y la divides entre personas, pues evidentemente te sale y cobran menos. Pero había que analizar muy al detalle ese tema.
Bueno, como cierre de la tertulia, Fernando.
Sí, vamos a ver. Hablemos de personas. Y el Estatuto de los Trabajadores es claro. Y debe haber igualdad entre todas las personas, no discriminación. Si hay desigualdades, hay que denunciarlas. Y desde luego crear incentivos para reforzar la igualdad. La verdadera brecha de edad es la edad. Hay una brecha de edad para los más jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo, 18, 22, 23 años, natural. Porque es natural que estas personas que están creando experiencia, situándose, cobren menos. Y luego hay una brecha de edad brutal, que es la de mayores de 50 años, que está siendo expulsado sistemáticamente del mundo laboral y perdiendo todas sus rentas. Esta es la verdadera brecha laboral, y además se pierde lo que es sus conocimientos, sus competencias, y de forma irracional se da un corte por ejemplo, como el que está haciendo ahora el Santander, con todos los mayores de 50 años, con ese recorte de plantilla brutal que está produciéndose en esta entidad financiera.
Pues también,
eso es lo que tenemos que cuidar.
También son brechas, en algunos casos más grandes, es cierto. En la gran tertulia de la economía, hoy Miguel Córdoba, Fernando Zunzunegui, María José Villanueva. Gracias, amigos, cuidaos mucho.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.